las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Salud Hernández Mora, que es periodista. Bienvenida, como siempre, a este programa.
Encantada. Buenas noches.
También está con nosotros el exministro Luis Felipe Henao. Gracias por estar en Voces RCN.
Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo a ti, a toda la mesa y, por supuesto, a los oyentes.
Ciro Ramírez, senador de la República. Bienvenido a esta casa.
Juan Carlos, muy buenas noches. Saludo a los oyentes y a los compañeros del panel. Gracias por la invitación.
Y nuestro otro invitado es el concejal de Bogotá, Carlos Carrillo. Bienvenido también.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Un saludo para usted, para Salud, para el señor Henao y para Ciro Ramírez, por supuesto, y para todos los oyentes de RCN.
Muy bien, hoy ha habido un pronunciamiento hecho por Sergio Fajardo, una carta que le enviaba a la opinión pública, en donde básicamente dice que varias encuestas nos ponen en segunda vuelta, son las expresiones de él. Dice que las posibilidades de que ganemos son altas, que el diálogo no ha sido un camino fácil, que ha habido algunas complicaciones. Y ha dicho: quiero personalmente extender una invitación sincera a los demás precandidatos de centro, sean de la coalición de la esperanza o no, a que nos sentemos a trabajar en un acuerdo de mínimos que permita unirnos. Y ahí él se ha referido, en primer lugar, a una construcción programática, al rechazo al clientelismo, y ha hecho también otro par de pronunciamientos. En esta carta ha dicho que él quisiera que hubiera unas listas de coalición y posiblemente un gobierno de coalición. Y termina diciendo: soy consciente de que en algunas oportunidades me he equivocado, no se trata acá de castigar a nadie por los errores que haya podido cometer, sino de construir a partir del reconocimiento de estos errores y de la voluntad clara e inequívoca de enmendarlos y corregirlos, una coalición de centro que nos permita llegar al poder y adelantar a partir del año entrante las transformaciones que exige el país. Y concluye Fajardo que Colombia va a cambiar. ¿Cómo interpretan ustedes esta carta? ¿A quién creen ustedes que le está hablando Sergio Fajardo y qué posibilidades de una respuesta positiva para él creen ustedes que hay? Ciro Ramírez.
Aló.
Lo escuchamos, senador. ¿Nos oyó o no nos oyó?
No escuché la pregunta, que se me cayó la llamada justo cuando hizo la pregunta. Qué pena con ustedes.
No, le preguntaba por este pronunciamiento, esta carta que enviaba la opinión pública a Sergio Fajardo, en donde él llama a los demás candidatos de centro, sean de la coalición de la esperanza o no, a unirse. Pregunto, ¿qué implicaciones tiene la carta? ¿A quién cree usted que se está dirigiendo? Y si usted cree que esto puede tener una respuesta positiva para Fajardo.
Yo lo que hablo y lo que quiero decir sobre esas coaliciones que se están conformando y que este mes arranca con la consolidación de los candidatos de los partidos políticos, Juan Carlos, yo pienso que es bueno que los partidos se vayan encantando en qué es lo que quieren defender y no tanto en los personalismos, porque es que esa coalición de la esperanza con Alejandro Gaviria, yo más bien le llamo la gran coalición de los egos. Entonces, ¿quién es superior en moral al resto? Y con esa gran cantidad de egos, yo creo que no va a existir ni siquiera la coalición de la esperanza, porque aquí ni siquiera hablo, no les he escuchado ni propuestas, ni programas, ni soluciones, sino quién es la superioridad moral y ética de uno o del otro, y quién es más berraco del uno o del otro, y no de propuestas y soluciones. Yo creo que esa coalición de la esperanza va a quedar en nada, porque lo único que escucho es quién es superior al otro, y yo creo que aquí es bueno que le empecemos a hablar a los colombianos, los que estén dispuestos a irse a marzo en una gran coalición o en un frente amplio, sobre propuestas, soluciones, que es lo que los colombianos quieren escuchar, pero sobre todo soluciones reales.
Muy bien, Carlos Carrillo, ¿qué piensa usted del pronunciamiento de Sergio Fajardo?
Bueno, pues yo creo que Sergio Fajardo pues es una persona que, a pesar de que yo tengo un abismo ideológico de diferencia con el señor Fajardo, creo que hay que reconocerle al menos una cierta coherencia en este tema de la lucha contra el clientelismo. Y ese es un punto que a mí me parece muy importante, más cuando vemos lo que está pasando en Bogotá. Sobre el punto de la construcción programática, pues eso es bastante simple, porque en la coalición de la esperanza la construcción programática es no cambiemos nada, ¿cierto? Los verdes, Sergio Fajardo, esos que se autodenominan de centro, extremo centro, pues ellos lo que proponen es un cambio lampedusiano, ¿cierto? En donde nada va a cambiar. Entonces lo del programa es fácil de acordar, es no vamos a cambiar nada. Lo que yo veo más complicado, Juan Carlos y oyentes, es el tema de las listas en coalición. Porque es que el Verde, el Partido Verde, por ejemplo en Bogotá no puede hacer una lista de coalición porque no es minoritario. Y en el caso del Nuevo Liberalismo, creo yo, sería un gravísimo error político del Nuevo Liberalismo cargar con el Viejo Liberalismo. Imagínese usted dar toda esta vuelta para poder tener de nuevo la personería jurídica del Nuevo Liberalismo, que está generando unas expectativas, que tiene una recordación muy alta en algunos sectores de la sociedad, para terminar cargando el cadáver insepulto del Viejo Liberalismo con Juan Fernando Cristo, o terminar regalándole curules al marxismo de Robledo y del Moir. Pues eso es una cosa que, en mi opinión, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces eso de las listas de coalición yo realmente lo veo muy complicado. Yo creo que el Nuevo Liberalismo debe medirse solo, pero, por otro lado, yo veo absolutamente imposible la unidad antes de primera vuelta entre Fajardo y el señor Gaviria. Y le digo por qué. Porque es que Alejandro Gaviria, y esto el país lo sabe, es el candidato de César Gaviria y de Juan Manuel Santos. Eso no nos llamemos a engaños. Y la apuesta de Gaviria a César, es una apuesta dura. Es una apuesta dura, es me quedo con todo. Se queda con la presidencia, se queda con una bancada gigantesca y se queda con el poder. Fajardo es una rueda suelta. Fajardo es un tipo con el que los políticos tradicionales, esto no se trata, como dice el senador Ciro Ramírez, de una batalla de egos. Es que aquí el clientelismo es uno de los generadores de corrupción en la política colombiana. Y Sergio Fajardo es un tipo con el que seguramente unos sectores políticos, amplios sectores políticos en Colombia, no se sienten a gustos porque saben que les va a dificultar la repartija del Estado, más allá de que puedan tener coincidencias programáticas e ideológicas. Entonces yo lo veo francamente muy, muy, pero muy difícil.
Luis Felipe Henao, ¿qué opina usted sobre este pronunciamiento de Sergio Fajardo?
Yo creo que Fajardo ha cometido errores históricos, que el café que no se tomó con De la Calle hace 4 años. Fajardo creo que fue muy displicente con el doctor Alejandro Gaviria en la reunión que tuvieron hace 15 o 20 días, donde primero la reunión era a las 5 de la tarde, después fue a las 6, después a las 7, después a las 7 y media. Llegó en un tono totalmente arrogante la reunión y eso hizo que la reunión no se pudiera desarrollar, y después el comunicado de Gaviria diciendo que era muy difícil hacer una reunión con el centro, con la coalición de la esperanza por la superioridad moral. Creo que el centro se tiene que unir, pero sin lugar a dudas Fajardo está viendo que tiene un tema importante en las encuestas, pero quiere unirlo alrededor de él y no hacer un proceso democrático. Yo creo que a Fajardo lo que lo mata es el ego. El ego es igual de grande y gruitango. Entonces, eso no va a permitir que haya una verdadera coalición de la esperanza, sino lo que él quiere es que todos voten alrededor de él sin generar procesos democráticos, procesos de consenso, donde se pueda mirar cuál va a ser el verdadero cambio, como lo estaba señalando el doctor Carrillo, cómo se va a atacar el clientelismo, cómo se va a atacar la corrupción, pero no solamente que quede en un tema de discurso, cómo va a ser un proceso de reactivación, cómo va a luchar contra la pobreza. Sin lugar a dudas, Fajardo no está construyendo sobre un proceso de consenso, sino que quieren que construyan sobre la imagen de él, por lo cual creo que esta carta es una carta al vacío que los demás candidatos no van a escuchar.
Salud Hernández, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Creo que Fajardo logrará lo que se propone con esta carta o no?
Pues yo te tengo que decir una cosa, es que yo ya me perdí con lo de la coalición de la esperanza, la otra coalición, que si unos se van, unos vienen, otros llegan. Sinceramente no tengo ya ni idea ni interés en saber qué es lo que hacen, es decir, qué es lo que creo. No es que yo los respeto a todos ellos, son gente, pues hay unos con los que no tengo, por supuesto, ninguna coincidencia, pero Fajardo es un hombre respetable, Robledo ni digamos. Pero entiéndeme, es que son los idas y venidas, entonces ahora vengo, entonces ahora voy el otro, entonces ahora ceno, ahora no ceno, ahora almuerzo, ahora voy con él. Es que da igual, es decir, al final, ¿qué es lo que yo pienso? Que pensamos algunos. pues que cuando se hayan aclarado todo, que nos lo cuenten dentro de los meses que les dé la gana. Pero tengo que decir, pero seguir el día a día de todos esos idas y vueltas, y lo único que están haciendo es facilitar el camino a Petro. El más feliz de todo están haciendo la campaña a Petro, porque todos ellos están de alguna manera desprestigiando con tantas, con tantas peleas, con tantos debates, con tantos egos. Yo creo que somos muchos más los que nos hemos perdido hace tiempo que los que siguen el día a día de todas estas. Yo sinceramente no lo sigo, no paso el titular, no me interesa, sinceramente. Bueno, hoy lo he tenido que leer porque estaba en el programa, pero yo ya pienso, bueno, pues ya en febrero o en marzo sabremos de qué va esto. Pero estar decidiendo todas estas peleas, estas disputas, estos, no me interesa lo más mínimo, la verdad. En febrero,
bueno,
que nos lo cuente cuando terminen. Pero vamos, sí creo que Fajardo, que la coalición de la Esperanza está muerta, eso sí lo creo.
Muy bien. Salud, ¿y usted cree que Alejandro Gaviria responderá a esta carta de Sergio Fajardo o eso es dificilísimo de saber?
Pues no sé, porque como todos quieren, son del centro, quieren la unidad, no quieren la división, quieren, les horroriza, porque en el fondo todo es todos contra Uribe, punto. Si no hay, no tienen más programa de unidad que eso, pero digamos que todos quieren el centro, todos quieren terminar con la polarización, pero no se unen. Es decir, ninguno, todos son, en teoría, el cambio, que son, además, que cambios y representan lo de toda la vida, pero digamos, son el cambio, son la nueva política, huyen de la politiquería. Y al final es la misma vaina. La misma vaina, todos quieren ser el cabeza de lista, o todos quieren ser el candidato único, que les lleven bajo palio y los encumbren a la cima, si, y que los demás sean sus vices o lo que sea, pero ellos quieren ser los primeros. Es decir, no veo que generen ninguna ilusión nueva, no creo que atraigan a nadie con tantas disputas internas, con tantas cartas van, vienen, cena, va, viene. Creo que eso, al único que beneficia, al único candidato que en este momento tiene claro para dónde va, y bueno, y enfrente está un partido como el Centro Democrático, que ya ha definido cómo va a ser su manera de elegir. Pero mientras tanto, este centro, que no quiere ni un extremo, dice, ni el otro extremo, no quiere ni uno ni otro, pues están actuando de una manera que solamente están tirando piedras contra su propio tejado. Esa es mi impresión. Ahora, que Gaviria va a decir algo o no lo va a decir, pues no sé, supongo que Alejandro Gaviria consultará con César Gaviria para ver qué le contesta a Fajardo.
Alejandro Villegas.
Oiga, pero ¿no será que el trasfondo de todo esto es que se está, como dice Salud, se está escurriendo la coalición de la Esperanza? Porque miren que ya el nuevo liberalismo está pensando en presentar listas propias e incluso abandonar ese barco. Tiene también, por el otro lado, la grieta que le está generando a esa coalición de la Esperanza lo de Gustavo Petro, para no hablar también de las dificultades para acercar a Alejandro Gaviria. ¿Hay algo de eso? ¿Será que es que está viendo Fajardo que se le está diluyendo, se le está yendo entre las manos la posibilidad de unir a estos sectores y por eso está haciendo ese llamado casi que desesperado, esa unidad sin vetos, doctor Luis Felipe Nau?
Alejandro, es que yo creo que eso es lo que usted resume lo que ha pasado. O sea, Fajardo cometió el error, vuelvo y repito, de hace 4 años de no unirse con De la Calle. Esos 400.000 votos fueron los que hicieron que no pasara segunda vuelta. Pero además yo he sentido un dolor muy grande por parte de Alejandro Gaviria, porque él trató de buscar esa coalición de la Esperanza, y lo que él sintió es que la coalición de la Esperanza cree candidatos que no le ganen a Fajardo. O sea, quieren candidatos que hagan casi lo mismo que está haciendo el pacto histórico, donde hayan segundones que secunden a Petro para que nada más Petro sea el candidato. Y eso lo están, dentro de política todo se sabe, y eso lo están oliendo, lo están masticando los otros candidatos. Ustedes dicen, ¿cómo vamos a llegar a una coalición de la Esperanza nada más para que Fajardo sea el candidato? Por eso se abrió la coalición de la experiencia, y el centro va a tener no solamente una coalición, va a tener dos coaliciones. Y yo coincido con Salud. Esa coalición de la Esperanza hace rato no tiene unas pequeñas goteras, tiene unas goteras enormes. Goteras enormes porque ya, primero, gran parte del Partido Verde se fue para donde Petro. Dos, porque además el Partido Verde, ya sus candidatos, el doctor Amaya, la candidata por Boyacá al Senado, Sandra, más el gobernador de Nariño están diciendo que ellos no quieren llegar a ninguna coalición, sino que quieren ir con consulta a ellos en marzo para saber cuál va a ser el candidato verde. O sea, no irían tampoco con la coalición de la experiencia, de la esperanza. Entonces lo que vemos es que Fajardo está viendo que se está quedando solo, se está quedando con un candidato que es Robledo, que es el Moir, ya sin el poder del polo, y se está quedando con Cristo, que Cristo pues es un candidato a Senado, no es un candidato a presidencia, y con Galán, que sí puede ser un candidato de unos votos importantes. Entonces lo que está buscando es cómo generar un golpe de opinión que generó la coalición de la experiencia, llamando a Barguil, llamando a Cárdenas, llamando a Echeverry, llamando a Pico Gutiérrez, y eso está teniendo mayor atracción para el votante que el mismo tema de Fajardo, que porque Fajardo ya es como la película que uno ve 10 veces, siempre es la misma repetición de la película y siempre son los mismos errores y siempre es esta estatura moral basada no en un tema sino basada en el tema del ego, con los mismos discursos cada 4 años. Entonces yo creo que está viendo que su discurso está siendo totalmente aburrido para la opinión pública y está tratando de tener un golpe de opinión.
Senador Ciro Ramírez, ¿será que está reculando Fajardo y le está abriendo la puerta, ahora sí sin vetos, en esta oportunidad a Alejandro Gaviria?
Aló.
Aló, senador.
Reculando, Alejandro.
Senador, le quiero pedir un favor. ¿Por qué no pone atención a las preguntas que le hacemos? Porque cada vez que le preguntamos, usted tiene el teléfono apagado o no nos oye. Yo creo que es mucho más fácil para que podamos hablar si usted nos presta un poco de atención.
Estoy aquí como cortándose, no sé por qué la llamada, perdón. No creo que esté reculando en ese sentido, Alejandro. Yo simplemente pienso que, obviamente, ven que se les está desbaratando, y recuerdo las palabras que han dicho, que unos verdes ya están con Petro, otros verdes están con uno, con otro. Los liberales, muchos se han ido también con Petro. Yo pienso que se les está desmoronando cada uno de los partidos o movimientos o por firmas que están tratando de conformar esa coalición de la esperanza con Alejandro Gaviria, con el nuevo liberalismo. Y yo pienso que en ese desespero están tratando de mirar cómo juntan toda esa gran cantidad de partidos. Y yo estoy de acuerdo con Salud. Yo ya no entiendo cuál es la gran coalición, porque es que había una coalición, entonces ahora también está Alejandro Gaviria y también por el otro lado está el nuevo liberalismo y no sé quién más de pronto pueda llegar a entrar a eso. Entonces yo lo que digo es, y vuelvo y repito lo que dije, más que coaliciones y personalismos, yo creo que es importante empezar a hablar de propuestas y empezar a hablar de soluciones para saber qué es lo que quieren escoger los colombianos. Y porque si vamos a poner a los colombianos a hablar de nombres, pues no vamos a tener ninguna solución ni visión de país. Y yo pienso que el debate del 2022 al 2026 debe ser de cuál es la Colombia que queremos para los próximos años, y no de personalismos, si este tipo es superior al otro, si este tipo es más ético que el otro, sino de cuáles son las soluciones y cuál es la visión de país que queremos defender en la campaña, tanto del Congreso como la presidencial.
¿Cuál es su opinión también respecto a esta carta, y será que Fajardo está recogiendo velas luego de haberle dicho que no a Alejandro Gaviria, concejal Carrillo?
Yo realmente lo dudo mucho, porque efectivamente, como mencionaban, en este momento el gran aliado de Fajardo es el senador Robledo y el Moir, y ahí hay un veto. Yo creo que de hecho ha sido el Moir el responsable en buena medida de que esos diálogos entre Alejandro Gaviria y el resto de la coalición de la esperanza fracasen. Lo dijo con toda claridad alguna vez Clara López: el Moir divide un balín. Entonces, yo no creo que esto sea una reculada. Yo creo que se van a medir en primera vuelta. Y pues bueno, coincido con la señora Hernández en que hay una alta posibilidad de que en medio de esa división pues o gane Gustavo Petro en la primera vuelta, o haya una segunda vuelta de la derecha disfrazada de centro, porque eso tampoco lo podemos obviar, ¿no? A mí me sorprende un poco escuchar aquí al exministro Henao hablando de una coalición de la experiencia, que no es otra cosa que unos exministros de gobiernos de derecha, un exalcalde de derecha y un senador de derecha, buscando cómo se distancian del uribismo que está de capa caída, cuando todos sabemos que a lo que apuestan es a mantener el voto uribista anti-Petro, anti-izquierda, pero disfrazados un poco de centro para pelearle dos o tres votos a Fajardo y a Alejandro Gaviria. Entonces, aquí yo creo que nos dirigimos hacia un escenario que a mí me parece que es además bastante democrático, y es que habrá una segunda vuelta entre la izquierda y la derecha, y el centro pues un poco se va a fagocitar entre sus propias divisiones, lo cual pues yo debo decir personalmente como miembro del Pacto Histórico pues me complace bastante.
Salud, Hernández. ¿Esto puede ser una reculada? ¿Está recogiendo sus palabras y está viendo la posibilidad de que se esté desbaratando esta coalición, Fajardo, y por eso esta invitación casi que sin vetos?
Es que este hombre tiene que tener un analista. Si no tiene, siempre ha sido torpe políticamente, siempre ha sido torpe. Él como Peñalosa, aunque Peñalosa ganó y él también ha ganado en Antioquia, pero ellos no son buenos candidatos y no tienen el olfato político. Es decir, siempre para donde van uno tendría que correr en sentido contrario porque se han equivocado prácticamente siempre. Y yo creo que ahora pues no es una excepción, a esa edad que tiene ya no va a cambiar. Alguien le debió decir que se arrodille un poquito y que tampoco pasa nada. Y en política, como digo, mucha gente como yo pues ni se ha enterado muy bien de todo esta... sí, ha tenido que recular porque es que, como digo, es que la coalición de la Esperanza está muerta. Además, si no he entendido mal, los Galán han dicho que van a ir por su cuenta. Entonces, ¿qué es lo que queda? El MOIR es un partido de izquierda pura y dura. Pero izquierda pura dura, entonces pues lo de Cristo es un chiste, porque es que Cristo no aporta nada, a lo mejor en su casa le vota, no sé si toda la familia o no, o solo parte. Es decir, está solo, Fajardo, está solo. ¿Aliarse con Alejandro Gaviria? ¿A Gaviria le interesa? No le interesa porque ellos dos disputan el mismo electorado. Ellos se disputan lo mismo, pero tiene mucho más conocimiento el país de saben que existe Fajardo y casi nadie del país sabe que existe Gaviria. Entonces a Gaviria no le interesa y a lo mejor pensará él solo también con su inmenso ego que él puede avanzar más sin llevar el lastre que a lo mejor supone o sin competirle a Fajardo. No sé, pero yo creo que Fajardo necesita buscar una alianza, pero no esa de la Esperanza, que además no tiene ninguna esperanza porque son los mismos de toda la vida. Es que no hay nada nuevo ahí, pero necesita dar un paso, un golpe de opinión para ver si saca un poquito la cabeza, porque de momento ya digo, para mí eso ya huele a cadáver.
Decía hace un momento Carlos Carrillo,
gente respetable, con todo respeto, pero sí. Fajardo es un hombre respetable.
Salud, decía, y esta pregunta se la hago inicialmente al senador Ciro Ramírez, decía hace un momento Carlos Carrillo que a este paso, tal como está la coalición de la Esperanza, pues lo que va a haber en segunda vuelta es simplemente una, la izquierda contra la derecha, y que toda la gente que está en el centro, pues utilizó la palabra, se fagocitarán ahí, quién sabe para dónde se irán unos, para dónde se irán los otros. ¿Cree usted, senador Ciro Ramírez, que al final la cosa será así, que van a terminar siendo, qué sé yo, Gustavo Petro el candidato de la izquierda, que parece ser el más probable por una parte, y por otro lado un candidato de centro-derecha, bien sea Óscar Iván Zuluaga o Juan Carlos Echeverri o qué sé yo?
Juan Carlos, yo creo que aquí en estas conversaciones que hemos tenido con ustedes en RCN, yo siempre he dicho, yo no creo ni izquierda ni derecha, ni centro, ni centro-izquierda, ni nada de esas cosas. Yo pienso, por eso creo que se debe ser sobre propuestas. Yo le digo, bueno, y Óscar Iván representa la derecha, la centroizquierda, la izquierda, ¿qué? Federico Gutiérrez, Juan Carlos Echeverri. Yo más que izquierdo, derecha, yo sí pienso, Juan Carlos, y a los oyentes sí los invito a esa, que exijan propuestas. Exijan cuál va a ser la solución en materia, si son capaces de hacer una reforma pensional, si son capaces de hacer una reforma laboral, si son capaces de hacer una reforma política, qué va a ser el avance en infraestructura, cuál va a ser la solución para todo el problema de agua potable y saneamiento básico en la mitad del país que no tiene. Yo quiero oír ese debate de los candidatos, más que con quién voy, que es que si este tipo es mejor que yo, que si esto es que yo soy de izquierda y si nos juntamos los de centro izquierda con 3.5 a la derecha. No, ese debate es totalmente inane. Yo quiero que los candidatos empiecen a hablar a mí como colombiano, de qué me proponen para solucionar
los problemas que hoy tiene el Estado o los que le falta hacer al Estado. Yo más que eso, yo quiero, eso es lo que invito a los candidatos a eso, más que si tengamos en mayo o en segunda vuelta un debate electoral de izquierda o derecha o de centro, izquierda y derecha. No creo que solucionamos nada. Yo quisiera ver es cuál es la visión de país que va a imperar en los próximos 4 años y qué es lo que los colombianos quieren escoger para los 4 años.
Luis Felipe Henao, ¿cree usted que Carlos Carrillo tiene razón en eso? ¿Habrá un candidato de izquierda y uno de derecha y los del centro tendrán que ver para dónde salen corriendo?
No, Carlos Carrillo está hablando con el deseo. Yo creo que él sabe que es muy difícil que alguien cercano al gobierno, al uribismo, tenga la posibilidad de pelear con un candidato diferente. O sea, cuando llega un candidato y ese candidato represente continuidad de este gobierno, que es un gobierno con un 75% de favorabilidad, que ha sido un gobierno que desafortunadamente no ha cumplido con las promesas que en un momento determinado prometió en campaña, ese candidato no tiene ninguna posibilidad de ganar. ¿Qué quiere Petro? Petro quiere un candidato que sea afiliado al uribismo o al duquismo y sea muy fácil de atacar. Yo no comparto con el doctor Carrillo que la coalición de la esperanza sean los mismos. O sea, sin lugar a dudas, acá hay gente que trabajó con el gobierno Santos, que fue muy exitoso, que no va a tener las propuestas marxistas ni leninistas de que representa el populismo de Petro. Hoy o ayer leía una columna de Gómez Lara en El Espectador, donde señalaba que Petro decía que iba a bajar los arrendamientos. Y ahí no está atacando a los más ricos, está atacando a los más pobres. Los estratos 1, 2 y 3 son los que más, es el 85% de los arrendamientos del país, y esa gente es la que le va a quitar, como esa gente no se pensiona, esa gente es la que le va a quitar la pensión rebajando los arrendamientos. Todas esas propuestas populistas, que son las que le gusta al doctor Petro y la gente que lo sigue, pues quieren tener un extremo que pueda atacar, que represente el continuismo. Sin lugar a dudas, si son un candidato de centro, ese candidato de centro tiene una posibilidad enorme de ganar la presidencia y tiene la posibilidad además de defender a los empresarios, de poder generar a través de la empresa mejores recursos y a través de eso tener el país que todos queremos tener, mejorando las dificultades que se tienen. Sin lugar a dudas, se han cometido errores, se pueden mejorar, pero no nos podemos, por esos errores, votarlos al abismo, a votar como un candidato populista como Petro. Y sin lugar a dudas, tampoco podemos cometer el error de coger o votar por un candidato que represente al uribismo.
Carlos Carrillo, ¿cuál es su opinión? Usted puso el tema sobre la mesa. ¿Qué lo hace pensar que va a ser así? ¿Simplemente un candidato de izquierda contra uno de derecha?
Pues vea, es que las elecciones, todas, sin excepción, son entre la continuidad y el cambio, por eso existen. Si no, si aquí existiera ese tal centro que dicen que tiene la razón, que es tecnócrata, que no se equivoca, que no sé qué, pues no necesitaríamos elecciones. Simplemente todos diríamos, bueno, que Juanita Gobertus maneje, porque ella es perfecta, porque ella fue a Harvard, y resulta que eso no es así. La sociedad y la democracia existe para eso. La sociedad está en una permanente tensión entre seguir por el mismo camino o cambiar. Y hoy la única propuesta de cambio real la tiene el pacto histórico, no hay otra. Entonces están todos los demás reducidos a ver cómo se alejan de Uribe, que Uribe pues está, pues ya estuvo preso, o sea, lo de Uribe es una debacle. Entonces están viendo cómo se alejan de Uribe sin perder los votos uribistas, cómo le apuestan al miedo al cambio, pero proponiendo un cierto nivel de cambio. Y aquí hay algo que no podemos desconocer, Juan Carlos, y es que Colombia fue uno de los países que tuvo peores resultados en el manejo de la pandemia. Es que fueron más de 120 mil muertos y siguen contando. Y esos 120 y tantos miles de muertos tienen familias. Y ni hablemos de las personas que estuvieron gravemente enfermas. Ni hablemos de los cientos de miles de personas que tuvieron que padecer la injusticia del sistema privatizado de salud colombiano. Gracias Uribe, Ley 100 y demás, gracias el señor ministro de Salud de Santos. Aquí la gente está hastiada, está indignada y quiere un cambio. Y lo único que propone un cambio verdadero es el pacto histórico de Gustavo Petro. Entonces, pues aunque yo pueda tener ciertas diferencias con Gustavo Petro y pues hay ciertas cosas en las que he sabido no estoy de acuerdo, como las listas cerradas a la Cámara y al Senado y otras cosas, yo sí creo que hoy la única propuesta de cambio es del pacto histórico
que es un proyecto mayoritariamente de izquierda, donde caben unos sectores que se llaman de centro, sí, pero aquí quienes están llegando a la propuesta de cambio profundo son esos políticos tradicionales, como Roy Barreras, como Benedetti, como Velasco, que bueno, pues digamos que en la construcción de un frente amplio hay que tener cierta tolerancia con estos políticos tradicionales, que yo espero que este gobierno del 2022 sea un gobierno de transición hacia una propuesta mucho más a la izquierda, que nunca ha gobernado en Colombia. Es que aquí nosotros no podemos desconocer la realidad del planeta. Francia ha tenido presidentes socialistas, España ha tenido presidentes socialistas. Entonces, ¿por qué Colombia tiene que estar condenada siempre a debatirse entre la derecha moderada, que no, pues, no mafiosa, y la extrema derecha paramilitar? Eso no es justo con una sociedad. Y yo creo que este país está despertando, y a lo que vamos es a eso, es a un escenario en donde finalmente podamos derrotar ese eterno continuismo. Vea, aquí hay unos sectores que lo que les gustaba era el Frente Nacional. Cuando liberales y conservadores suprimían la democracia para repartirse la torta con clientelas, esquilmando el Estado, etcétera, etcétera. Eso tienen los días contados.
Juan Carlos.
Salud, Hernández. ¿Qué opina usted de esa teoría?
Pues es, por supuesto que es el sueño de la izquierda radical, de la extrema izquierda. Pues ese es el sueño, porque yo también estoy de acuerdo que si llega Petro con un candidato del Centro Democrático, gana Petro, porque ese será, porque estas van a ser las elecciones del odio. Es decir, ¿quién despierta más odio? Y en este momento a lo mejor lo despierta en ese sector de centro, lo despierta más Uribe. Entonces, para que no gane otra vez alguien de Uribe, pues votarían por Petro. Pero yo dudo que llegue alguien del Centro Democrático, pero vamos, ese es el escenario soñado, obviamente. Y como digo, todo el mundo parece trabajar para Petro, porque ese centro que se creen, porque es que aparece Alejandro Gaviria, y yo creo que él estaba convencido que el país iba a arrodillar y que todo el mundo lo conocía, y claro, no lo conoce nadie, y además es un candidato que es muy gomelo, y eso yo creo que ahora pues no es el momento de algo así, pero yo sí pienso que ese es el escenario soñado de Petro, que sea él contra un candidato del Centro Democrático, porque ahí sí creo también que ganaría las elecciones para desgracia de Colombia, porque de acuerdo que ha habido gobiernos de izquierda en otros países, en España sufrimos en este momento un gobierno de extrema izquierda, que es un horror, porque es que es la ignorancia más atrevida gobernando, pero bueno, pero una cosa es una izquierda seria, responsable, y otra cosa es el populismo de la izquierda de España, de la extrema izquierda de España, la extrema izquierda de Colombia. Pero bueno, si eso finalmente la democracia, pero ese es el escenario soñado por Petro, él contra uno del Centro Democrático, y yo también coincido con el concejal que ganaría Petro, pues, pero es una apuesta hoy día.
Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos. 8:04.
Usted